buenas tardes a todos y bienvenidos, no un miércoles más, bienvenidos a 2026 en Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Si nos llamas, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si has descubierto un roscón que no conocías y que está de miedo, o que has conocido el panetone de tal tienda y que nos lo quieres recomendar, o puedes decirnos si estabas deseando ya que pasaran estas fechas y poder volver a tu lechuguita y tu rabanito. Estamos muy felices de poder volver a estar en directo con vosotros después de los programas de 24 y 31 que hemos dejado grabados. Es decir, llevamos 3 semanas sin hablaros en directo. Así que estamos muy contentos de poder hacerlo hoy de nuevo. Está con nosotros Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí, ya lo echaba de menos y estaba deseando que empezase 2026 para empezar un nuevo año de radio.
Pero te han sabido bien las vacaciones de Navidad, ¿verdad?
Me han sabido genial. Qué bien. Ya sabes que yo soy una enamorada de las navidades, más de las vacaciones todavía, y soy de las que le da pena que terminen estas fiestas. Ya sé, soy una rareza, ya lo sé, pero a mí me da pena. No quiero comenzar el año monótono y estable que es el resto del año, pero bueno, es lo que hay.
Es normal, no nos apetece. En principio, nos gusta tener un día libre de vez en cuando, como libres han sido 25, 31 y día 6, pero bueno, estamos muy felices de volver también a estar con vosotros en directo. Y para poder desengancharnos así progresivamente de la Navidad, hoy traemos aún un disco de alguna manera navideño, porque traemos esta recopilación de Wind and Hill que se llama A Celtic Season, que es una recopilación que nos encanta. Ya sabéis que para el mundo anglosajón la música, sobre todo para la música celta, la Navidad y el solsticio de invierno es un tema, bueno, muy, muy central en su cultura, y donde desarrollan tienen muchísimos discos alrededor de ese tema. No tienen esa especie de vergüencita que tenemos en España a la gente que le gusta la Navidad, o sobre todo en tema musical a tema navideño. Y muchos artistas tienen su disco navideño o tienen sus temas navideños. Pues esta recopilación es de música celta y empieza, pues nada más y nada menos que con Phil Cunningham y Manu Flanny, con este When the Snow Melts. Y así nos da un poco de sosiego para afrontar los invitados que tenemos hoy, que no son invitados fáciles, claro que no, pero bueno, en nuestra labor social como emisora y como programa de Café con Gotas, pues hay que dar espacio también a este tipo de artistas que hoy, en día no lectivo todavía, que pueden venir al programa, pues estamos encantados de traerles. Félix Arias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Y el otro docente, César Decenti, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Ambos dan clases de guitarra y de otras cosas y no pueden estar en el programa, así que hemos aprovechado este miércoles 7, que todavía no hay clase, para traerlos, porque además teníamos muchas ganas de tener a Félix Arias porque está presentando disco y nos encanta que nuestros amigos cantautores de Café con Gotas vengan a presentar su disco al programa. Y hoy tenemos esa suerte, ¿verdad, Félix?
Sí, es verdad.
¿Cuándo salió el disco?
Pues salió quizá hace un mes y algo, sí, uh-huh. Un mes y poco, sí, sí.
Bueno, has ido a presentarlo a las radios menores y ahora vienes pues al programa. Hombre, claro. Al programa importante.
Esto es lo más importante de todo.
Con gotas. ¿El disco se llama?
Se llama Perseo y los demás.
Ajá.
Que es el título de una de las canciones.
Uh-huh. O sea, es y estoy pensando, ¿cuarto disco? De
bueno, a de ver, alguna manera. Es el quinto.
Quinto.
Hay uno de... Sí, el quinto, sí.
Uh-huh. El navideño, no lo, el navideño no lo cuentas. El de villancicos es versionado. No.
Está por venir.
Perseo y los demás. Sí. Salió hace ya un mes y pico y ya está disponible en todas las plataformas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Está publicado en las plataformas.
¿Cómo está siendo la reacción de la gente por ahora?
Pues de momento lo que me llega, la crítica es buena. Y sí, bien, muy bien.
Qué bien. Hoy tenemos también con nosotros a Gema. Muy buenas tardes. Ahí, vamos a ver que no le. A ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Gracias, feliz año Gema, nuevo. Por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Gema Pablo. Participa en 7 programas de Quack FM y aún quiere participar.
No. A ver, Gema participa en programas de Quack FM, pero sobre todo es fan mega oyente de Café con Gotas.
Y de Feliz Arias.
Ay, bueno, sí, de bueno, César Decente. Bueno, no pasa
nada, entonces, habiendo escuchado ya algunas canciones en otros programas, dijo, jolín, si va a presentarlo a Café con Gotas, yo quiero ir.
En modo fan, claro.
Claro que sí.
Así que gracias por invitarme.
Y nos encanta que sea así.
Además, son dos docentes muy decentes.
Sí, sí lo son.
Muy decentes. Decentes.
César Decenti, ¿qué te parece el disco de Feliz Arias?
Bueno, primero que yo soy mucho menos Decenti que Feliz Arias. ¿Qué me parece el disco de Feliz Arias? Pues me ha encantado, él ya lo sabe, ya lo he escuchado un par de veces. Uh-huh. Y bueno, pues esa manera que está desapareciendo de hacer canciones desde la raíz y reivindicando la canción de autor, es que como me venga arriba, aquí, ¿sabes? Ya, reivindicando la canción de autor, ya no solo en la portada, sino en el vocabulario de las canciones, en todo, en cómo lo hacen, en, no sé, me parece que es un disco que a cualquier, sobre todo a cualquier persona que le guste la canción de autor, le va a encantar y lo va a valorar. Y luego habrá otra gente que también, pero a los que nos encanta la canción de autor y somos fans, pues nos encanta el disco de Félix Arias.
¿Cómo ha sido la composición, Félix? ¿A lo largo del tiempo, desde el último disco, o ya hay canciones que tenías grabadas de antes? ¿Lo grabaste, salieron todas juntas en 2 meses? ¿Cómo?
Pues este es el único disco que sí que fue todo un mes o dos de escribir. Sí que siempre tienes, sobre todo, melodías de fondo de armario, ¿no? Melodías que nunca llegas a poner letra, pero a lo que me dediqué este verano fue a leer poesía y a escribir mucho, que es lo que quería hacer. Y sí que no hay ninguna, creo que no hay ninguna, no hay ninguna canción antigua. O sea, no hay nada que estuviese escrito ya. Fue todo escrito entre el verano y el otoño. Pasé mucho tiempo solo. Pero bien, o sea, no pasó nada malo. Pero bueno, que estuve... sobre todo porque tengo un cachorrito ahora, una cachorrita, entonces me pasé muchas horas por ahí solo.
Ajá.
Y estuve escribiendo mucho. Excepto una canción que he de decir que es un poema de Luisa Villalta. Hay una canción que es un poema de Luisa Villalta que se llama Zarabanda. Los otros 11 fue un ejercicio de escritura. Y creo que es el trabajo más poético que he hecho, creo, que es, se aleja más de la fórmula de la canción pop. Hablo de letras.
Sí, sí.
Y más, se acerca más a la poesía. Eso creo, luego ya.
¿Quién te ha ayudado con la grabación?
Lo he grabado yo solo.
¿Solo? Sí, ¿producción, sido, todo? Sí. ¿Estudio?
Sí, nada, lo he grabado yo en casa.
Qué maravilla.
Con 4 pistas y era, fue eso lo que me apetecía hacer este verano, y lo grabé escondidas, es una forma que tengo yo de hablar, lo tuve que hacer escondidas, porque siempre las urgencias te impiden hacer lo importante, y entonces estuve escribiendo mucho, pero en mis ratos libres pues montaba todo el tinglao, que también molestas en casa, grabas un poco, lo vuelves a recoger y pero bueno, es un proceso muy bonito, es como yo mi forma de grabar. Lo comparo casi como un pintor, ¿no? Hago un dibujo, cuando veo que el dibujo está bien lo empiezo a colorear o lo dejo así. bueno, el proceso también era gratificante.
Pensé que lo ibas a comparar con la cocina de un cuñado, ¿no? Cuando un cuñado cocina para Nochebuena no admite injerencias en su receta. Él hace su plato y pues tú igual con el disco, ¿no?
Bueno, es que no había nadie, estaba solo.
¿Has admitido injerencias?
Fue un trabajo de soledad absoluto, sí.
Pero qué maravilla tener un objetivo, saber lo que quieres hacer y tener el tiempo y la dedicación para hacerlo, ¿no?
Sí, yo hace tiempo que ya lo llevo por ese lado, es una necesidad que tengo. Supongo que si pintase, pintaría todos los días, tendría en casa todo preparado, tendría el caballete y en este caso tengo una grabadora y escribo y grabo y necesito sacarlo de casa, pero sí la verdad es que es muy gratificante, sí, ese proceso ya me hace bastante feliz.
Porque al final normalmente procrastinamos todo lo que nos hace, o lo que no es urgente, no es el día a día. Entonces el parar, el decir, bueno, pues este tiempo lo dedico a esto y es lo que quiero hacer, me parece muy buen plan para unas vacaciones, para un
bueno,
verano.
Y de hecho dedicaría más tiempo a eso.
Claro.
Dedico el que puedo. Sí, yo soy muy feliz haciendo esto. La verdad es que si tuviese la vida resuelta, pues estaría escribiendo y grabando canciones. O a lo mejor no, a lo mejor ya se acabaron, que nunca se sabe. A lo mejor ya escribiste la última canción, no sé si pensaste eso alguna vez. O estás siempre escribiendo la misma canción y sacando el mismo disco, no lo sé.
En cuanto a instrumentos, ¿utilizaste algún otro aparte de tu voz y tu guitarra?
Pues mira, quería hacerlo muy austero, pero al final sí que coloreé, que es lo que a eso le llamo yo colorear, ¿no? Y sí, utilicé una balalaika, porque me regalaron una balalaika y lo usé para un tema. Y usé el piano y sobre todo guitarras, alguna percusión, algunas maracas y como siempre lo que no hay es batería, sí que toque el bajo, pero bueno, creo que quedó muy crudo o quería que sonase así, vamos.
Qué maravilla, un disco tan poético en un mundo tan, y sin percusión, en un mundo tan, vamos a decirlo, invadido por la percusión y el reggaetón.
Sí, bueno, hay percusiones, lo que no hay es batería, vale. Hay pequeñas percusiones. Pero percusiones que colorean, no que pesan, ¿no? No que llevan el peso de la canción lo lleva la melodía en este caso y la letra, pero sí, es verdad, no está de moda, ¿no?
Yo creo que sí, pero bueno, que sí. Reivindiquemos la lírica
sí,
yo
por
creo
supuesto.
Siempre está de moda.
Yo siempre la reivindico, sí.
Sí, yo quería decir que no todo el mundo puede decir eso que acaba de decir Félix, yo mismo como un tipo ya tipo experimentado en esto de la canción de autor, he de decir que cuando alguien dice, no, yo estuve en mi casa, grabé el bajo, o sea, haces todo eso que tienes, primero tienes que saber grabar, que es algo bastante importante, y luego tienes que saber tocar bastantes instrumentos también, ¿no? Y luego saber que empasten. Yo, por ejemplo, eso, o no me he atrevido nunca, o creo que pues aún no me sale bien.
¿Te molestan este tipo de músicos que saben tocar tantas cosas?
Sí, de hecho.
Tú pides ayuda y contratas músicos que te ayudan.
Y de hecho lo he ayudado un montón, o sea, me ha ayudado un montón algunas veces, pero quiero decir que eso es algo que también hay que valorar, ¿no? Porque hoy en día parece que la IA nos hace todo y que lo hagas tú todo me parece algo.
A ver, yo soy un gran defensor de los oficios y me enorgullece ser un músico de oficio, como lo es un fontanero, un electricista o un... Y creo, yo tampoco tengo un talento brutal, pero sí que trabajo mucho. Entonces, yo quiero hacer eso y aprendo, pues aprendo a tocar el bajo, aprendo a tocar el piano. Está al alcance de todos, ¿eh? Si tú ya sabes tocar la guitarra...
Nos admira, si hacemos este chiste es porque nos admira que sepas tocar todo.
Os diría que la guitarra es uno de los instrumentos más difíciles que hay de tocar. Lo que es que es más popular que fácil, pero después te vas manejando bien con, pues yo qué sé, la balalaika, me regalan una balalaika. La balalaika tiene dos notas, tiene dos mis y un la. Bueno, pues te pones a jugar y al final sí que te sale algo. Y bueno, lo haces con cariño y con seriedad, pero si tú ya sabes hacer acordes y ya has hecho una melodía, lo más difícil ya lo has superado.
Aquí nos faltan David Taboada y Juan de Dios, por ejemplo, ¿verdad, César? Que son otros músicos globales, sí, que se me ocurren a la primera, que también saben tocar varias cosas, que saben grabar,
sí.
Y que envidiamos miserablemente, ¿verdad? Tú y yo.
Y ahora hay un montón de chavales que...
Bueno, eso además.
No, pero ahora flipas, ¿eh? O sea, es un montón de chavales que... Es que no me sale el nombre de la chica, el otro día conocí a una cantautora que vive en Santiago, no es de Santiago, perdón porque no me sale el nombre de la chica, pero ella tocaba todo, tocaba guitarra, piano, tocaba todo. Dijo algo parecido, ¿no? Que no era una especialista en todo, pero tocaba todo, ¿no? Y eso me da, no envidia, porque en realidad todos nos podemos poner a eso, ¿no? Pero me parece que, bueno, en este caso, aunque parezca que somos amigos, pero esto es de verdad, que Félix siempre ha tenido ese plus que se le nota en las canciones, Félix no tiene prejuicios a nivel musical, ¿no? Es mi percepción, vamos. No,
ojalá sea así, gracias. Sí. César y Félix compartieron una aventura juntos hace unos años que se llamó
Cinco Paredes.
Con Silvia Penide, sí. Con Nando.
Y con Luis, sí.
Y con Luis Moro.
Sí, con Nando menos. Nando era.
No es de compartir.
No, era... O sea, te metes con él aunque no esté.
Sí, claro, es que lo hacemos
que llame,
a Nando.
Que llame,
Nando, sí. llama por aludido.
¿Cuál es el mejor recuerdo que os queda ahora de esa aventura juntos? Aparte de haber colaborado en otros conciertos, etcétera, etcétera. Pero de esa aventura tan rica, para los dos, ¿cuál es el mejor sabor de boca que os queda ahora, pasados ya 3 años o 4?
Pues mira, porque si no me equivoco, sí. ese proyecto era que vosotros cantabais las canciones de otro compañero, ¿no?
No,
me equivoco.
No, era como que éramos la banda de la canción de uno de nosotros. Uh-huh. Algo así, ¿no?
Sí,
una canción de César, uh-huh, y los demás...
Hacíais como
de músicos.
Como de músicos.
Tenías
que hacerlo, acompañabais todos.
Claro.
Sí, arreglábamos las canciones de todos, incluidas las nuestras.
Claro.
Como si fuéramos una banda, ¿no?
Eso es.
Pero Félix, como sabe tocar de todo, le molestaba que los demás tocaran. Él no quería ayudar.
No, Félix tocaba un montón de cosas.
Claro, él sí, él era muy rico para
él. Era como de...
No, pero es verdad que soltaba la guitarra cada vez que podía.
Sí.
Porque ya había guitarras, claro. Ya había. Y yo con lo que me quedo eso fue con el compañerismo y con el proceso, que me parece importante. Uh-huh. La empatía, el bien común. Porque era un bien común, era defender una canción.
Exactamente.
Era defender una canción y se supone que somos todos cantautores y tenemos nuestro ego, qué duda cabe, ¿no? Pero reivindicar un poco pues el bien común. Si lo podemos hacer en pequeña escala, pues lo hacemos así.
Bueno, acabas de abrir un melón. ¿Puedes hablar del ego de los cantautores si quieres?
Bueno, el ego de todo el mundo, ¿no?
O sea, de los artistas en general.
Es algo muy del capitalismo también. Realmente el ego. Además ahora con las redes sociales, que tú puedes hablar delante de tu móvil como si fueses famoso y estás poniendo cara como si te estuviesen viendo millones de personas, creo que ahora ya está más arraigado que en otros tiempos. Pero, hombre, qué duda cabe que si tú eres un artista y quieres que escuchen tus canciones, claro que tienes un ego, sí, desde luego. Que no es malo si está comedido, como todo.
Si además, está dirigido, claro.
Es que además tampoco somos perfectos. Los seres humanos hacemos lo que podemos. Y yo, por lo menos, como no persigo la virtud, hago lo que puedo. Pero sí que hay que criticar los excesos, desde luego, sí.
Sí, la definición del ego, yo lo hablaba hace poco con amigos, con mi pareja, que hay una parte como muy negativa con respecto al ego, pero
no necesariamente.
Pero no necesariamente, ¿no? Digamos que sí que es cierto que cuando el ego te nubla y bueno, quiero decir, no está bien, pero el ego,
el valorarse.
El valorar, sí, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque la seguridad, muchas veces hay como una línea muy delgada entre seguridad y ego. Entonces, yo creo que un poco de aquí estoy yo y esto es lo que hago y enfrentarte a toda esa... Porque al final, yo no sé si te pasa, pero el hecho de estar cantando delante de mucha gente, ahí hay una valoración, ¿no? O sea, la gente que te está viendo te está valorando.
Sí, y quieres que te vean.
Sí.
O sea, eso ya es ego, pero no es malo.
Sin embargo, desde fuera, los que conocemos un poco pues a los artistas de Coruña, lo que percibimos es que colaboráis mucho entre vosotros y que todos os conocéis, todos os apoyáis, todos habláis muy bien de todos. Entonces, es como que también hay esa parte, ¿no? Es decir, una cosa es, yo me tengo que valorar y evidentemente pues defiendo mi trabajo, pero también... Desde luego, desde fuera se ve una colaboración y una eso, que os apoyáis todos, todos en todos, y que muchos colaboran. Pues yo toco con este, o hago una canción con esto, un proyecto lo tengo con este compañero y después tengo otro proyecto con otro.
Pero es una simbiosis, también claro. Forma parte del oficio y del trabajo. Yo no creo que lo hagamos todos con todos. Yo creo que lo hacemos con los que coincidimos en el concepto. Entonces, lo que tú estás diciendo es verdad, pero es una cuestión de respeto, más bien. Porque yo reconozco que no quiero tocar con todos, y todos no quieren tocar conmigo. Es claro, hay contextos que no coinciden. Pero sí que es verdad, no sé si eso es en Coruña o es en todas partes, no lo sé, la verdad. Pero es algo necesario para los músicos, para crecer. Además, tú cuando tocas con alguien siempre aprendes algo, siempre, siempre, sea quien sea. ¿Aprendes de un alumno a veces?
Yo creo que aprendes muchísimo.
Muchísimo,
y,
sí.
Y es un placer que tengo tanta falta de él, tengo tantas ganas de tocar contigo, con César, y de simplemente de veros tocar, y si estoy yo con la guitarra, intentar, en fin, que es algo que yo como cantautor valoro muchísimo, y creo que se aprende muchísimo y se disfruta tres veces más.
Sí,
en fin,
es verdad.
Que así tiene que ser. Sí. No puedo esperar, quiero escuchar ya una de las canciones de Félix en directo, ya son las 4 y 22. ¿Podemos escuchar una canción?
Muy bien, bueno, esta canción se llama Primavera y trate de ser... de hacer una letra optimista. Si hago canciones de otoño, digo, voy a hacer una de primavera.
Adelante.
Siento la brisa de mayo en mi cara y en mi camisa inflamada, y en tu sonrisa una nueva esperanza de aquella promesa olvidada. Siento que puedo, creo que quiero volar. Falda que peina la hierba mojada, rocío de por la mañana. Puede que el viento estropee esta escena o la haga, si cabe, más bella. Siento que puedo, creo que quiero volar. Siento que puedo, creo que quiero volar. Si me prometes quedarte conmigo, traeré unas fresas silvestres. Haré una tarta, tomaremos vino y puede que un día te bese. Siento que puedo, creo que quiero volar. Siento que puedo, creo que quiero volar.
Gracias.
25 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué modo tan bonito de empezar este año natural 2026 en Café con Gotas. Tenemos la suerte de tener, como es primer miércoles de mes, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a la sección de literatura de María Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, María, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un poco congelada, porque la verdad es que se nota que estamos en pleno invierno y tira el frío, pero muy contenta. El 2026 viene con muchas promesas de cosas bonitas y de libros bonitos.
Claro que sí. gracias por estar en Café con Gotas y gracias por inaugurar 2026 con el libro de Blanca la Casa, un libro que se llama El Accidente.
Sí, un descubrimiento feliz para mí, el primer libro que he leído en 2026, un libro muy cortito, no llega a las 100 páginas, inauguró en la primavera del año pasado una nueva colección de libros del asteroide, que son estas novelettes cortitas, de menos de 100 páginas, en un formato mini, pequeñito, muy bonito, con precios muy asequibles. Este libro no llegaba a los 11 euros, pero con la edición preciosísima de Libros del Asteroide, que siempre es un acierto, tiene una edición magnífica. Y la verdad es que llegué a este libro de la casa de casualidad, de absolutísima casualidad. Me pareció curiosa la premisa, me pareció curiosa la forma de abordarla y dije, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué hacía? El accidente es la historia de dos personas que se conocen por casualidad, que se gustan, pero que ambas tienen pareja cuando se conocen y se gustan, y además una de ellas tiene pareja del mismo sexo y nunca se ha planteado que pudiese no ser homosexual. Y es una historia muy cortita, muy dura, pero muy bien narrada, en la que se cuentan esas historias que nunca llegan a ser. Esas historias en las que tú sabes que hay algo pasando, la otra persona sabe que hay algo pasando, pero ninguno de los dos termina de ponerle nombre a lo que está pasando, y pasando, acaba pasando el tiempo y las cosas caducan cuando no se las riega y se marchitan cuando no se las cuida, y ese es el accidente, un accidente sentimental para estos dos protagonistas, que se conocen, se gustan, intentan encontrar la manera, no saben cómo. Y la casa ha conseguido encontrar la manera de contar estas historias universales. Me ha recordado un poquito a Los naufragios del corazón, de Benoit Rouge, otra novela publicada en Asteroide, que tiene también pues, este toque, diría tierno, pero en realidad es muy duro, de las historias de amor destinadas a no ser, que muchas veces obviamos porque no entran dentro del cauce de lo que consideramos el amor romántico tradicional, pero no por ello son menos importantes. Para mí, una de esas recomendaciones imprescindibles, además me parece un libro fantástico para romper un bloqueo de lector, porque como digo, es un libro muy cortito, no llega a las 100 páginas, es muy fácil de leer y entonces es muy difícil que no consigas entrar en él, porque además es una historia muy universal. Yo creo que todos nos vamos a ver en este personaje, todos hemos sentido en algún momento esta sensación de los dos sabemos que aquí está pasando algo y vamos a hacer como que no. Y es francamente bonita, a mí me gustó mucho cómo estaba escrita y me ha gustado la sensibilidad, la ternura bastante dura, casi un poco expeditiva, con la que Blanca la Casa aborda la relación de sus dos protagonistas, narrada en primera persona desde la perspectiva de esta mujer que vive esta situación un poco como pues un accidente, efectivamente, que no termina de encontrar encaje en su vida real. Y la verdad es que me ha parecido, creo que no podía haber empezado mejor mi año lector en 2026. Ya digo, llegué allá por casualidad, cayó en mis manos casi de rebote y no solo no me arrepiento, sino que ahora estoy deseando leer algo más de Blanca la Casa.
Pues tiene otro ensayo que se llama Las hijas horribles y además pues ha colaborado en muchos en diversos programas de radio y ha tenido su propio programa de radio en una emisora llamada M21, un programa llamado La Flaneadora, así que sería maravilloso que pudiéramos tenerla algún día en directo, que está claro que
sería
está muy acostumbrada a hablar en la radio.
Sería fantástico porque de verdad que esta pequeñísima novela me ha parecido una auténtica joya literaria y la verdad es que ha sido un descubrimiento magnífico.
Lo que pasa es que si nos conquista, a lo mejor tenemos que hacer contigo el primer miércoles de cada mes y con ella el último miércoles. Y
bueno, yo encantadísima.
Llenamos más de literatura todavía, Café con Gotas. Hoy tenemos de invitados en el estudio a Félix y a César. Creo que quería saludarles.
Sí, bueno, es que además les tengo mucho cariño porque son parte de mi banda sonora particular, forman parte de la banda sonora de mi vida en solitario con sus diferentes proyectos. Y oye, que me ha hecho mucha ilusión cuando estábamos hablando antes de entrar, que me dijiste, hoy tenemos a Félix y a César. Digo, anda, qué bien, pues nada, chicos, feliz año nuevo.
Igualmente,
feliz año.
María Nieto, estamos encantados de charlar contigo como cada primer miércoles de mes. Te deseamos un año lleno de libros, lleno de felicidad, de ratos buenos con libros y de ratos buenos sin libros.
Igualmente, feliz año a todos.
Un abrazo muy fuerte, adiós. Estamos en Café con Gotas disfrutando de hablar de literatura, de hablar de canciones y de hablar incluso de cafés amargos, porque sabéis que tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, César?
Sí, es esa gente que cuando te quieres meter en la autopista, estás saliendo de un pueblo y te quieren meter en la autopista, estás viendo que se te está acabando el carril y el que viene detrás no se cambia de carril.
¡Ah, qué magnífico! Esa angustia de ese macabas.
Esa gente que aparte te lo dice, el librito de la autoescuela te dice, el libro de circulación este, te dice que tienes que permitir e incorporar a los vehículos, tal, pero a ellos les da
ellos
igual.
No, ellos se quedan en su carrilito y si el otro tiene que dar incluso un frenazo, poniendo en peligro a los de atrás, no le importa. Pues nos adherimos muy mucho a ese café amargo. Vero, ¿cuánto tardarán en llegar las balizas al café amargo?
Yo creo que poco.
¿Crees que soy el día?
Creo que poco.
Félix, ¿tienes una baliza, un café amargo?
Una baliza no, que no conduzco. Pero sí tengo un café amargo. Y es, bueno, pues los cristales que se rompen en la calle, que se dejan ahí rotos, o las botellas. Y porque, bueno, el otro día iba con la perra y se cortó. Pero no es la primera vez que con otro perro que tuve también pasó lo mismo. Y digo, ¿y qué necesidad, no? Y sí que se rompen muchos vasos y muchas botellas en el suelo.
Pues eso es un peligro enorme, sí. Así que una falta de civismo muy grande, sí. que ojalá no ocurriera. Así que nos adherimos, por supuesto, muy mucho. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo es para la cabalgata de Reyes, que bueno, no en sí en cabalgata, sino para lo que pasa después. Y es que justo después de que se termina la cabalgata y se dispersa toda la gente, queda todo el suelo lleno de papelitos de caramelos.
¿Qué te parece eso? ¿Qué? ¿Qué te parece eso? Es que yo también lo pensé. Es el colmo.
¿Qué te cuesta comerte un caramelo, guardarte el papelito y la siguiente papelera tirarlo?
Había varios papeles en el suelo, pero ¿quién es tan mal educado?
Digo, ¿por qué lo tiras?
Es el colmo.
¿Dónde está la educación?
No, entiendo.
Lo pensé, pero yo este es el primer año que lo aprecio, ¿eh?
Porque además, después justo de la cabalgata, pues va los bomberos que se cierran tal, y después pues unos coches de, no sé si de la policía, y van unos barrenderos, ¿vale? Va un equipo de limpieza que pretende dejar todo bien y recogido y tal. Y resulta que todos los márgenes de la cabalgata queda todo tirado, todo manchado. Tal. Es que, de verdad, ¿qué le estamos enseñando a los niños?
¿Qué ponen los docentes? ¿Qué le estamos enseñando?
Pues sí, toda cuestión de educación, por supuesto.
Yo creo que Trump es el...
Acabaría con esto.
Trump es el tirapapeles de la geopolítica internacional.
Exactamente.
Que deja los cristales también.
Sí, el que deja cristales.
Y el que te incorporas a la autopista, lo que decías.
Sí, es el típico.
El matón, ¿sabes? Que no te deja incorporarte al carril.
Es el chulito, el chulito de...
Y te doy las gracias por traer ese café amargo, porque yo lo pensé en el momento y como no lo apunté, pues ya se me había olvidado y lo tuve muy en cuenta, así que muy, muy adherido. Gemma, ¿cierras con tu café amargo?
Pues sí, a ver, yo precisamente esperando el bus para venir aquí, en el bus de la UDC, en la parada, me fijo que había muchísimos papeles de caramelos en el suelo.
No me digas.
Y dije, ¿qué es esto? Qué raro. Pero mi café amargo son las obras de la Coru. O sea, está toda la Coruña en obras, me lo parece a mí, o me persiguen a mí, o que vaya donde vaya hay obras.
No nos digas eso, que llevamos con la entrada de la emisora que 2 meses levantado, es increíble.
Y lo que nos queda, corazón, es que... Pero vaya donde vaya. Entonces no sé si soy yo sola o tenéis la sensación de que está toda la Coruña en obras.
Mi calle,
¿no?
Mi calle lleva... Yo llevo 8 años viviendo en mi casa y 5 al menos lleva en obras.
Y los andamios eternos esos. Que
también. Y después encuéntrate un albañil para que te venga a casa a hacer cualquier apaño, porque ya es...
No sé. Si están todos en las obras municipales.
Totalmente.
Bueno, pues empezamos fuerte la sección Inés Escucha. Esa subsección de Café Amargo ha empezado fuerte este año. Han pasado un montón de cosas, claro, como llevamos 3 semanas sin escucharnos y hablarnos, han pasado un montón de cosas y no puedo recordar todas, pero sí queremos comentar alguna. La primera, que hemos presentado el libro de los 30 años de Cuac FM. Lo hicimos el martes 30 de diciembre y fue un acto precioso. Así que gracias a todos los que colaborasteis para que ello fuera así. Gracias a todos los invitados que estuvieron allí en el Círculo de Artesanos y que sepáis que tenemos un libro que es muy bonito y que da gusto leerlo, donde muchos contamos nuestras experiencias y nuestro, bueno, de alguna manera nuestro granito de arena en Cuac FM, y estamos muy orgullosos y encantados de tener ese libro en las manos y de poder presentárselo a todo aquel que quiera leerlo.
¿Y sabes dónde pueden ir a coger este libro totalmente gratuito nuestra audiencia?
¿Dónde?
Pues aparte de aquí en la emisora Cuac FM, tenemos en la librería Arcadia de Peruleiro y Ucachanca, y progresiva, la que está enfrente del Rosalí, y progresivamente en más librerías de Coruña que se están adheriendo a este reparto de libros de Cuac FM, la emisora comunitaria de A Coruña.
Fenomenal, pues dicho queda, y que visiten esas librerías que son lugares magníficos. Y el libro, pues es una preciosidad. Así que estamos muy orgullosos de él y muy felices de tenerlo. Gracias por él. También estuvimos viendo el espectáculo de monólogos Esfínter el día anterior, el 29 de diciembre, y fue una gozada. Así que felicidades por ese espectáculo. Vimos a Los Secretos el viernes 26 de diciembre en el Palacio de la Ópera. Un concierto fabuloso, lleno hasta la bandera, que nos encantó. También estuve participando en 2 presentaciones del libro de Lola López Menéndez, el libro Ardentia, así que bueno, los 2 libros que lleva ya de esa trilogía. Fue una gozada, así que gracias a la librería Lume y a la librería Arenas por esos buenos ratos. Hubo, como todos los años, el concierto de Año Nuevo desde Viena, y este año nos encantó. Igual que todos los años, o a lo mejor un poquito más que todos los años, un director nuevo que hizo las cosas así un poquito diferente y todo el mundo lo celebró. Así que felicidades por ese concierto de Año Nuevo. Pude participar este domingo en una ruta de hábitat, una ruta que hicieron por el Jardín de Méndez Núñez con nuestros amigos de la ONG Hábitat, y fue una gozada. Así que gracias, amigos de Hábitat, por esa ruta. Y también hubo un buen día, que nos levantamos y el mundo había cambiado un poquito, porque por primera vez un presidente de Estados Unidos pues fue a otro país, raptó al presidente y se lo llevó a una cárcel de su país, cosa que no sabemos todavía qué consecuencias va a tener, pero que no es una cosa menor. Y por último, después del concierto de Año Nuevo, el viernes 2, Televisión Española nos puso el último concierto de la gira de Joaquín Sabina, el último concierto de la última gira de Joaquín Sabina. ¿Los pudisteis ver, chicos?
No, pero sí sé que trascendió.
No, yo lo vi en directo. Yo fui a Coruña a verlo. O sea, vino a Coruña y luego creo que fue un mes después o un poco menos.
Cerró en Madrid. ¿Qué te pareció el concierto de Coruña?
Muy guay. Muy guay, un regalo. Pues. Para que, bueno, Joaquín es un genio para mí. Y bueno, yo creo que hizo una despedida
digna y bonita, ¿no? Genial.
Yo sí que lo pude ver, fue una auténtica maravilla. Pues el gran maestro, el gran músico, el gran poeta, se nos está despidiendo y es una pena, ¿eh? Es mi gran café amargo, ahora que lo pienso, que se nos vaya Sabina de los escenarios, pero bueno. La vida sigue hacia adelante.
¿Y te quedaste después al trocito de entrevista con Carlos del Amor?
Yes, of course, por supuesto. Al inicio con Carlos, después el maravilloso concierto, ¿cómo se dice esto en términos futbolísticos? La previa,
la prórroga,
maravilloso todo, me gusta mucho. Aparte ya sabes que Carlos del Amor es una de mis debilidades.
Por eso viste también el resumen de Carlos del Amor, el resumen como cada año
del año. Sí, me gustó especialmente el de este año, gustó mucho. Sí,
bueno, varias actrices y actores participaron en él y una gozada. Así que gracias Televisión Española por ofrecernos desde hace unos años ese resumen del año en los telediarios del día 31 y en el del día 1, porque es una gozada. Yo lo espero cada año con ganas y cada año es maravilloso, aunque cada año pues me dan ganas de llorar, claro.
Ya.
Porque es inevitable.
Bueno, yo lloro todos los años, o sea, yo no tengo ningún problema. O sea, no ningún problema en confesar que soy una llorona.
Sí, el problema no es llorarlo, el problema es que pasen cosas que nos hagan llorar.
Bueno, y el especial de José Mota, que este año a mí también me gustó especialmente. No sé vosotros si lo visteis, tampoco.
Bueno. Yo vi algún sketch que estuvo bien, este que trascendió del político que decía los migrantes como si fuera un político de la ultraderecha.
Sí.
Que bueno, trascendió y me hizo bastante gracia.
Yo lo tuve puesto, pero con el típico ruido de cena de Nochevieja, pues que no vi absolutamente nada. Estaba puesto, pero no escuché nada.
Ese sketch parece chiste, pero es anécdota.
Sí, sí,
si lo piensas.
Es lo que está pasando. Tipo que habla de los inmigrantes y dice, tenemos que echarlos a todos y no sé qué. Y entonces empieza a sacar, bueno, pero a las personas que trabajan en casa no, bueno, algo así, ¿no?
Sí.
No sé si estoy resumiendo bien.
A la que cuida a mi niña no, a la que cuida a mi madre no, a la que abre el restaurante los domingos no, a la que nos limpia las calles tampoco. No,
entonces al final no echan a nadie, ¿sabes?
Félix, queremos escuchar otro tema en directo, ¿puede ser?
Sí, por supuesto.
¿Cómo se llama este?
Como una nube detrás de otra nube.
Vamos allá.
Como una nube detrás de otra nube escondida en tardes de plomo. Tachaba poemas, trenzaba dilemas y nunca dormía del todo. Algo tan simple, algo tan bobo. Cada canción esfumada en el tiempo era un ruego desatendido. Cada trago de agua o de vino, un niño soñando despierto. Y entre mis dedos huían los vientos. Pero es cierto que algunos mentimos, pero es cierto que algunos callamos, pero es cierto que algunos bebimos del mismo río. ¿Quién sin su perro? ¿Quién sin su amante? ¿Quién sin su amigo quisiera vagar por la tierra solo en la estepa, descalzo de huellas recientes, con una rosa entre los dientes? Y ni el agua, ni el río, ni el niño, ni la rosa que marca el destino, tallando con arte de espina se olvida. Ahora los pasos mal dados, caminos no andados, deseos fallados, golpean tu puerta pidiéndote cuentas y tú con los ojos tapados, como una nube detrás de otra nube.
Gracias. La música en directo de César Decenti, cuando la trae, hoy viene sin guitarra porque es el turno de Félix, y nos encanta esta canción de Félix, nos encanta su música. Nos encanta también haber sabido que este domingo tenemos música en directo en Mardi Gras, como tantos domingos, pero ¿qué concierto tenemos este domingo? Uno que nos enamora la música de Mabú, y tenemos la suerte de tener a María al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Uy, a ti.
María va a estar con su grupo, que se llama Mabú, en la sala Mardi Gras este domingo a las 7:30 de la tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos ir, María?
pues os vais a encontrar con un concierto que presenta un nuevo disco que acabamos de sacar el 5 de diciembre, que se llama A, el sonido de una tierra escondida. Lo hemos llamado A porque nosotros tenemos una... en nuestro nombre hay una diéresis que es la A, que es, se pronuncia Mabu, y entonces todo el mundo es como que tiene mucha curiosidad porque le ponemos una diéresis a la A. ¿no? Y es que nosotros somos un grupo que nos gusta mucho, nos gustan mucho los detalles, ¿no? Y las pequeñas cosas así que te sacan un poco más de lo normal, pues siempre nos han gustado y las llevamos también un poco ese carácter de algo diferente, distinto, lo intentamos llevar a nuestra música, que al fin y al cabo son canciones de pop o de cantautora, pero que intentamos que salir un poco de las fórmulas más manidas de esas canciones tan radiables y así, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer homenaje, después de 17 años que cumplimos también este año, queríamos hacer homenaje un poco a esa manera de hacer que siempre ha sido igual, ¿no? Estamos bastante fuera nosotros de lo que son las modas, la industria, siempre hemos apostado por una manera de hacer canciones muy concreta y bueno, pues queríamos seguir insistiendo ahí, siguiendo invitando a la gente a que nos conozca, seguimos haciendo la música con la misma idea, ¿no?
¿Quién te va a acompañar en el escenario?
Pues están conmigo Charlie, que es el otro fundador de la banda, y Susi Gamboa en esta ocasión, que es nuestra percusionista, que llevamos ya 5 años tocando con ella. Creo que es la percusionista que más ha estado en con nosotros. Y nada, luego también abre Silvia Penide el concierto, que es, pues eso, forjamos una bonita amistad hace ya muchísimos años, como unos 8 o 9 años ya. Hemos cantado juntas muchas veces y nada, se apunta siempre que vamos a Coruña, se apunta a un bombardeo, y esta vez se ofreció a abrir el concierto y yo, pues cómo le voy a decir que no, así ya venido, de verdad.
Claro, nos encanta que sea así.
Vamos.
El día anterior vais a estar en Salamanca y después tenemos 18 de enero en Elche, 28 en Madrid, 30 de enero en Bilbao, 8 de febrero Sevilla, 13 Barcelona y 22 Zaragoza, y a lo mejor hay alguna fecha más incluso.
Sí, hay bastantes más. Se confirma la participación de Mabu en el festival, en el Sonorama, ahí en Aranda del Duero. Uh-huh. También nos vamos a ir a México, también con el mismo Sonorama, que tienen otro formato ahí en Ciudad de México. Hace mucho tiempo que no viajamos para allí, así que estamos muy muy contentos con esa noticia. Y bueno, y tenemos un montón de ciclos también así en festivales un poquito más pequeños, que son un poco los que hacemos más habitualmente. Y vamos a seguir dando la matraca por todos lados donde nos dejen tocar.
¿Algún lugar en las redes donde podamos ver todas estas fechas?
Sí, en todas nuestras redes, si añades @mabumusica, uh-huh, sin diéresis ni nada, @mabumusica, ahí lo tenéis.
Pues estamos deseando ya que llegue el domingo para ver esas canciones tiernas, esas canciones de invierno, esas canciones tan lindas que nos trae Mabu, y la sala Mardi Gras es una sala ideal para ello. Así que yo creo que lo vas a disfrutar.
Sí. Pues nada, invitaos, estáis.
María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Que disfrutes mucho de esta gira y por supuesto del concierto del domingo.
Muchas gracias, un abrazo.
Aquí en Coruña hace mucho menos frío que en Salamanca, ¿eh? Vas a estar encantada.
Sí, ¿no? Voy a estar mejor.
Tú a Salamanca lleva el abrigo gordo, ¿eh?
Ya. Me alegro, sí, lo sé. Aquí en la tierra de Madrid ha nevado, o sea que ya cuando todo va para arriba hay que llevar provisiones de abrigo.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte, María.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, chao. Chao. 49 minutos sobre las 4 de la tarde, María es la hija de Sergio y Estíbaliz. Ya sabéis, Estíbaliz Mocedades, Sergio Blanco Mocedades, María Blanco Uranga es hija de Sergio y Estíbaliz, un dúo que nos encantaba, bueno, que me encanta, y que me encanta Mocedades, como sabéis. Y se acaba de saber que el consorcio va a visitar Coruña en febrero y Mocedades con los Panchos lo visita el 31 de enero. Así que curiosamente vienen, creo que con 15-20 días de margen uno y otro, compartiendo muchas canciones, claro. Y son dos conciertos que yo he podido ver ya hace un par de años y que recomiendo y que recomiendo desde aquí. También han pasado cosas con el deporte. El Básquet Coruña ganaba el partido del domingo por la mañana y el domingo por la tarde jugó el Deportivo. Iba a ganar, pero les dio a los malvados jugadores del Cádiz, les dio por meter un gol hacia el final del partido y empataron a doses. Así que el Deportivo ha caído a la quinta posición de la tabla. Este sábado les toca jugar a las 6:30 contra Las Palmas y al Básquet Coruña lo va a hacer contra el Alicante el domingo por la mañana a las 12:15. El siguiente partido del Básquet Coruña va a ser dentro de dos viernes contra el San Agustín en su horario habitual, relativamente habitual, de viernes a las 8:45. Félix, ¿tenemos fechas que anunciar?
Pues sí, pasado mañana presento el disco en el Madrigas, el viernes. Uh-huh. Y tenemos un ciclo, yo creo que, bueno, yo toco el 12 de febrero, pero bueno, tenemos un ciclo en el Penique, un ciclo de cantautores que toca Luis Moro, César De Centi y yo. Y bueno, yo en febrero.
Ahí te puede... Sí, yo informo aquí de. Ya lo tengo aquí, tengo la chuleta.
Adelante, gracias.
El día 29 de enero, jueves, en el mítico Openique, que es un
lugar maravilloso.
Sitio maravilloso.
Ese es mi barrio, ¿eh?
El barrio de Félix, donde. Pues yo voy a estar el 29. Luis Moro va a estar el día 5 de febrero. Y Félix Arias. Va a estar el 12 de febrero.
Genial, pues.
Y luego, para que todo, ¿sabes? Y luego, el día 27 de marzo, que aún queda, pero en breve van a salir las entradas, encuadrado dentro del 30 aniversario de Cuac FM, viene el señor Pedro Pastor Guerra, que es un cantautor maravilloso, con un talento tremendo. Y Silvia Penide y servidor vamos a compartir escenario, abrir el concierto, lo que vosotros queráis. Pero
yo estoy emocionado desde ya.
Vamos a ese concierto en el Teatro Colón, con qué bonito es el Teatro Colón. A mí me encanta el Teatro Colón. Y el Rosalía también. De hecho, no entiendo por qué en el Concello no dejan tocar más en el Rosalía a los artistas locales. Es que yo últimamente estoy... Me hablo demasiado, pero son dos teatros que deberían de estar al servicio de los artistas locales
y los convecinos.
Exactamente. Uh-huh.
Félix, ¿quién te va a acompañar en esa presentación el viernes?
Pues mira, me acompaña José Laredo, que toca el contrabajo, y Juan Cordonier, que va a tocar la guitarra y el dobro. Ambos son de un grupo de folk que se llama Faulkner. Es un grupo muy original y muy bueno. Pues no sé, tipo Pentangle y bueno, de esa época de los 70 en Inglaterra. Y nada, ahí estamos los tres.
Fenomenal.
Solos ante el peligro.
¿Qué tiene este disco que no tengan otros, Félix? ¿Qué hay en este último disco que te haga más ilusión que no hubiera antes?
Creo que tiene más texto. De hecho, igual es un poco denso, pero sí tiene más poesía, me parece. Creo que tiene más poesía, sí.
Hablábamos antes de la difícil que es editar, ¿no? Y de las dudas que tiene un cantautor de nuestro tamaño, digamos, ante un lanzamiento de su disco. ¿Qué hago? ¿Hago formato físico? ¿Lo hago en CD? ¿Lo hago en vinilo? ¿Hasta cuánto me puedo permitir? ¿Cuánta relación? Ya no cuánto dinero voy a ganar. ¿Voy a poder cubrir gastos de una tirada que haga de 100, 200, 500 ejemplares? ¿Qué complicado momento, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que a mí me da pena, o sea, pasó mañana, es la presentación, y realmente me da pena no tener algo físico. Pero bueno, ahora mismo el formato CD no, es que ya no tiene sentido, prácticamente. Y el vinilo, pues yo no me lo puedo permitir. Ojalá pudiese, aunque no ganase nada, por lo menos que lo pudiera. Además, me encanta el vinilo, por supuesto, pero son unos precios a los que yo no puedo... No tengo esa capacidad de producir.
Nos encanta hablar bien de otros músicos y descubrir otros músicos y otros cantantes a nuestro público. César, un grupo o cantante o cantautor que te haya encantado últimamente y que quieras recomendar.
Pues pregúntaselo a Félix, que yo voy a un momento a mirar mi lista de Spotify, porque hay un montón. Pero...
Félix, ¿quién se te ocurre a bote pronto que debamos escuchar sin perder tiempo?
Porque pues mira, está... hay un histórico en Italia que se llama Francesco de Gregori. Es, pues no sé, de trascendencia debe ser como en España Serrat o Sabina o Aute, pero como el italiano solo se habla en Italia y el español es un idioma mucho más internacional, por eso ellos son menos trascendentes. Pero bueno, es Francesco de Gregori, lo descubrí estos últimos años y lo he versionado bastante, lo he escuchado un montón. Y otro es también un poco anterior, porque este es más bien, pues debía ser jovenzuelo en los 70, y otro que era jovenzuelo en los 60, Fabrizio De André, que además incluso hizo un disco tipo Jesucristo Superstar, se llama La Buona Nuovela, creo, o algo así. Y bueno, son unos artistazos, son muy folkis, están muy influenciados por principalmente por Leonard Cohen y Dylan, ¿no? Son muy dylanianos en su estilo. Pero bueno, claro, es que en Italia no es ningún descubrimiento el talento musical que hay o la cultura musical o lo que significa la música en Italia, pues bueno, en el pop y en el mundo de cantautores también.
Yo conozco a Fabrizio, perdona, porque me lo recomendaba, me lo ponía mi profesor de italiano. Ah, o sea, creo que he tenido mucha suerte con este profesor, sí.
Qué bien.
Obviamente, sí.
Oh, guay, ya se me ocurre.
Adelante.
Luis Fercán.
Oh, claro.
Sí, Luis Fercán, que me gusta especialmente. Me lo encontré el otro día en Santiago, de fiesta. Y se lo dije, le dije, tío, me gusta mucho lo que estás haciendo últimamente. Y Pedro Pastor Guerra, indudablemente, que seguro que hay mucha gente que no lo conoce, y tiene que venir al Teatro Colón el día 27 de marzo. Pero es que os va a encantar, porque creo que coge toda la esencia de los cantautores, y yo creo que incluso hasta diría que las actualiza, lo actualiza sin fliparnos con el tema de actualizar las cosas.
Que